You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? Buenos días, amigos. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Valentín.
¿Cómo va la semana? ¿Cómo han ido las fiestas?
Bueno, muy bien. Las fiestas, ya te comenté a ti personalmente que nos habíamos ido. No sé cómo hemos podido aguantar con el ofertón que había de ocio y, o sea, fue a leer el programa y dijimos, pues si nos vamos a ir, ahora ya sí que está confirmado, sí o sí.
No teníais muchas dudas y leyendo el programa de fiestas dices que ya fue un último impulso.
Bueno, digamos que no nos sujetaba, después de leer el programa de fiestas no nos sujetaba la oferta de ocio tan buena que había. Pero bueno, también, bromas aparte, pues necesitábamos un poco de descanso porque viene una temporada muy muy fuerte para nosotros. Ahora, después de fiestas, la verdad es que somos cuatro personas en la oficina y no damos abasto, Valentín. Pero bueno,
¿Es por las promociones fundamentalmente o porque el último trimestre, además por añadidura, suele ser más activo para una inmobiliaria, Rubén?
Bueno, suele ser más activo porque la gente ya es como que ya empieza a apuntarse al gimnasio, ¿no? A trabajar, se han acabado las vacaciones, se acaba un poco la tontería, ¿no? Y ya se ponen a pensar en comprar vivienda. Bueno, todos nos centramos un poco, es una vuelta al trabajo, y sí que es cierto que casi todos los años en esta época tenemos más trabajo, pero en el caso de Hunter Property, pues bueno, son las promociones. Te recuerdo que llevamos, o sea, ahora mismo tenemos en marcha 6 promociones nuevas.
6 que son Infinity, que es dicho que... sea de paso, el otro día estuve por allí, el edificio es una preciosidad, o sea, una preciosidad. En cuanto a la edificación que yo veo, que todavía no se ven los materiales exteriores, ni...
Va a quedar espectacular.
Infinity, Cristal.
Cristal, sí.
Urban.
Tenemos Urban, tenemos Baja Mirador de la Isla, en Baja Molino. Tenemos Tapias Blancas. Y bueno, hay otras que no te puedo comentar, que ya ves que siempre te las voy dando en primicia. Bueno, pues hay otras 2 ahí en marcha que...
¿Por dónde? Dime por lo menos la zona.
Bueno, nosotros ya te comenté que nos gusta mucho últimamente la zona norte.
Vale.
O centro-norte, ¿no? Sería más correcto. La zona centro-norte es la que más...
Sí, porque del norte al centro hay como 4 minutos andando.
4 minutos andando, sí, eso. La gente cuando quiere que vendamos su piso nos hacen unas descripciones, nos dicen, no, es que mi piso está a 5 minutos del centro. Digo, bueno, señora, a 5 minutos del centro en Aranda está todo. Cualquier dirección.
Está prácticamente
cualquier
todo.
Dirección.
Eso es verdad. Por lo tanto, esa zona va a seguir creciendo.
No, sin duda. Ahora yo creo que a esa zona le quedan 4 o 5 años y será una zona en la que irán unas 500 viviendas nuevas, con toda seguridad.
¿500 más?
Sí. En Aranda, afortunadamente, no tenemos problema de escasez en cuanto a viviendas, que en otros sitios sí que les hay. Aquí, bueno, aquí se están empezando ya a entregar y se van a ir entregando paulatinamente a lo largo de estos 4 o 5 años. Y bueno, hay vivienda, sin duda que hay vivienda. No hay... vivienda unifamiliar, que cuántas veces lo hemos comentado aquí en tu
ni
programa.
Ni terreno tampoco, ¿no? Para hacerlas.
Mira, me acordaba del otro día que hablaban de los médicos que no venían al hospital, estas plazas que se han quedado sin cubrir. ¿Cuántas veces te decía yo que cuando llega ese perfil de gente o directivos de empresas, bueno, o gente con una economía un poquito más alta, pues quieren viviendas unifamiliares? Y en Aranda no las hay, pero es que no hay posibilidad de hacerlas. O sea, el suelo para vivienda unifamiliar es limitadísimo y casi todo está dentro de unidades de ejecución. O sea, no hay suelos de licencia directa para unifamiliar. Y esa es una de las cosas que atrae gente. O sea, cuando un señor viene aquí y puede...
¿Atrae a que se asiente o se afiance población?
Población, pero sobre todo de un perfil alto. Porque no nos olvidemos que las empresas pues requieren de esos perfiles, y ahora mismo cualquier director de una multinacional de aquí de Aranda está viviendo en Valladolid, en Burgos o en Madrid. Ya no se quedan como se quedaban aquí en Aranda, ¿no? Y eso es debido a que no hay una oferta.
Solo, en Valladolid, solo por no coger la carretera, vamos, te quedas en cualquier sitio. Sí, y Aranda no es cualquier sitio, dicho sea de paso. Pero no, entiendo lo que quieres decir, que hay un perfil determinado de profesional, que lo que busca es un perfil también determinado.
Claro, de vivienda a su medida, vamos, el tipo de vivienda que él quiere, y eso suele ser una vivienda unifamiliar, el que se lo puede permitir, pues qué duda cabe que es un lujo. Y
500 viviendas más, me has dejado sorprendido.
Bueno, en ello estamos, Valentín. Ya, ¿Pero
cuántas has sacado en los últimos años? ¿Cuántas has...?
Nosotros, en Hunter Property, Nosotros ahora estamos comercializadas, estaremos en el torno a las 300.
300, mismo, sí. Más 500 que están por venir, 800.
Sí.
Qué barbaridad.
No, es un...
¿El mercado quién compra ahora la vivienda?
Pero afortunadamente, te digo, Valentín, porque está habiendo escasez de vivienda y no es fácil. La vivienda no se crea de un día para otro, o sea, no es sencillo.
Y la gente además está yendo por vivienda nueva, ¿puede ser?
Sí, bueno, van a por vivienda nueva por el tema energético. El tipo de comprador ha cambiado un poco, ¿no? Ahora mismo dentro de lo que es un edificio normal, ¿no? De 50 viviendas, estos que estamos haciendo ahora... hay una parte que destinamos a inversor, que suelen ser las plantas bajas o las plantas primeras, suelen ser apartamentos de una habitación o de dos, pero con pocos metros para abaratarlo. Y eso lo compran inversores, porque en Aranda hay una demanda muy fuerte de alquiler. Entonces, bueno, pues comprando una vivienda de estas de 120.000, 130.000 euros, bueno, las ponen en alquiler. Y eso ya en todos los bloques llevamos un porcentaje de vivienda de ese tipo. Luego hay vivienda grande de 4 habitaciones, pero muy poca, porque los precios, claro, se van al tener más metros. Y eso suele ser enfocado a personas que ya tienen una vivienda en propiedad, pero lo que quieren es mejorar, ¿no? Ampliar metros, ampliar familia o, bueno, simplemente tener más metros para su disfrute. De esos hay un porcentaje, pero es pequeño. Y luego la gran mayoría, pues son la gente entre 25 y 35 años. Que sí que se ha retrasado, ahora casi todos son de 30 años, antes comprábamos vivienda con 24, 25, 26 y ahora, bueno, pues son de 30. Y también hay una cosa curiosa que está pasando, que es el trasvase de dinero de padres a hijos. O sea, ahora los hijos compran pisos de forma individual, ¿no? Hay muchos que compran en pareja, pero hay otros muchos que compran, pues él o ella, de forma individual. Claro, tener ese 20% de ahorro es complicado con los salarios que tienen. Entonces los padres están haciendo muchas donaciones para ese 20% inicial, para esa entrada que decíamos antes. Los padres les están prestando dinero, pero lo vemos mucho, Valentín.
Quizá han visto que es un buen momento para comprar. Es verdad lo que tú has dicho del cambio energético. Yo creo que en su momento pudo haber un boom de venta de vivienda de segunda mano. Pero claro, ahora mismo la gente quiere entrar ya con toda esta tecnología aplicada a su vivienda.
Sí,
y no es poco.
Desde luego, pero claro, los precios han subido muchísimo, los salarios siguen siendo muy bajos, la gente joven no tiene ahorro, es que no tienen ahorro. Entonces, la forma de entrar a comprar es poniendo dinero a los padres. Esa generación como la tuya o la mía, de gente abnegada, sacrificados, trabajadores...
Que van ahorrando...
Que no sé si nos valoran, nuestros hijos todo ese esfuerzo, ¿no? Y, bueno, a nosotros, nuestros padres, su mayor ilusión era poderte pagar unos estudios porque no daba para más. Y ahora...
Y entendían que el mejor legado que te podían dejar era una formación.
Total. Y ahora como la formación ya se da por supuesta...
Bueno, es una obligación. O sea,
es que aunque te lo pague, tienen que decidir si quieren estudiar o no.
Y cuando trabajan
qué
o
hacer
no.
Con su vida. Esto nos va a costar críticas de la gente joven, Valentín.
Bueno.
Pero bueno, es así. Entonces, ahora los padres todos es como que quieren dejar ese legado. Es decir, bueno, hijo, si te puedo comprar una vivienda, joder, pues genial, pero no es sencillo. Pues entonces, cuando menos, darte ese dinero anticipado para que te puedas meter ahí en la compra de vivienda.
A ver si luego... por eso se tienen menos hijos también.
Bueno, también es más fácil prestárselo a uno que no a cinco que éramos nosotros, en tu época. Caso o en el mío, sí, pues sí. Fíjate tú.
Cinco era lo menos que había.
Claro, claro.
Era de cinco para arriba.
La verdad que sí.
Oye, quería, más allá de todo esto que me parece súper interesante, hay algunos asuntos de actualidad de los que al menos te quiero pedir pincelada.
Sí.
Me preocupa que haya quedado desierto el proyecto o el concurso público para desarrollar toda la zona de Santa Catalina.
Sí, el ARU, ¿no?
El ARU de Santa Catalina, ahora se llama de otra manera, pero bueno, el ARU de Santa
Catalina. Sí, sí, la remodelación de los bloques para entendernos la zona.
Tiene que derivar ahora en un procedimiento diferente para sacarlo a concurso, ya directo, sin publicidad. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues a ver, lo veo, en principio es una faena, ¿no? El que se haya quedado desierto, porque lógicamente es una obra que va con unos plazos muy concretos para poder desarrollarse y desde luego a esa zona de Santa Catalina, que es la zona principalmente de los bloques, pues le vendría muy, muy bien. O sea, es la verdad que es un tema muy interesante, pero se lleva un montón de años hablando de eso, moviéndolo. Y
para que ahora llegue,
llegue
con los tiempos muy al límite.
Claro, que llegue el concurso y no sea atractivo para nadie. También es de entender, ¿no? Porque los materiales han subido, la mano de obra ha subido y las constructoras pues prefieren estar haciendo obra para ellos o para otros particulares que no para la administración, que paga unos precios más bajos, ¿no?
Entonces, dejan de ser contratos altos, ¿eh? Yo claro, no sé si ha sido el dinero, lo desconozco, yo creo que lo desconoce todo el mundo, o el plazo de ejecución, que es tan corto, que esto ya no, aquí ya lo había avisado, claro, Vicente Olgueras,
que hay que tener capacidad
como para administrador de fincas, dijo, a mí me parece utópico, dijo él en su momento, me parece utópico, no hay tiempo para hacerlo.
Sí.
Y de momento el tiempo le da la razón. Ahora vamos a un procedimiento negociado sin publicidad, que está empezando a convertirse en el ayuntamiento.
Eso mira, Valentín, eso sí me preocupa, ¿no? A ver, es una figura que es habitual, ¿no? Lo del procedimiento negociado, o sea, no es nada nuevo. Pero no se puede caer en o sea, eso es para casos un poco, digamos, excepcionales, no habituales. O sea, no sé, si ha sacado un concurso y mucha gente no se habrá presentado, muchas empresas, porque o bien no les cuadraba los plazos o bien no les cuadraba el precio, y queda desierto, no se presenta a nadie y ahora entras a negociar con tres empresas en una negociación directa. Pues hombre, es un poco, para algún hecho puntual está bien, pero cuando son cifras tan grandes como es ese ARU, y además yo lo veo poco transparente, digámoslo así, ¿no? Eso al final siempre suscita dudas entre los ciudadanos, porque es, bueno, ¿y por qué ahora con una empresa te sientas y en 10 minutos llegas a un acuerdo? ¿A qué empresas vas a llamar? Porque tienes que llamar como mínimo a tres, pero...
Y las condiciones criterio... no pueden variar.
Claro, no,
legalmente, sí.
Legalmente no se puede variar ni los plazos ni la oferta económica, tiene que ser la misma. Claro, claro, por eso digo, pero es poco transparente. A mí, desde luego, para eso están los concursos públicos y es una pena que se vayan quedando desiertos.
Sí, porque no es el primero, ni el segundo, ni el tercero.
No, yo leía que habían hecho alguna adjudicación así similar también con la piscina y con alguna cosa, pero son cosas más pequeñas. Yo creo que no son equiparables, ¿no? Son cosas más pequeñas. Esto es una obra grande, hay que tener capacidad para hacerla. Es un tema un poco complicado y que, bueno, que no sé si una vez más el tema de las subvenciones nos va a llevar de cabeza. Es que te llevo tiempo diciendo que el Virgen Viñas... Ojalá hubiesen renunciado a esa subvención y hacer ese tipo de obra. No sé si va a pasar lo mismo con el centro de recepción de visitantes en los Jardines de Don Diego, porque al final es un edificio que nadie tiene muy claro para qué sirve. Y con el ARU este, pues no lo sé. A veces hay que dejar a este tipo de ayudas, dejarlas correr y centrarte en lo que tienes capacidad para desarrollar.
Tengo dos... con tertulios que un día quieren compartir conversación contigo por ser la persona que más sabe de la Plaza de Toros. Uh-huh. Llegado el momento, cursaremos la invitación a Rubén Madrigal, pero sí va cobrando visos de realidad lo que tú y yo ya avanzamos hace muchas semanas, y es la intención de este equipo de gobierno de declarar nulo todo el procedimiento. No hace muchos días, el abogado de la plataforma de toros dijo que, estando él absolutamente en desacuerdo en que se hiciera, pero reconoció que fue todo legal. ¿En qué se traducirá si finalmente cumplen con aquello que están amenazando y declaran el procedimiento nulo? Todo el procedimiento.
Bueno, yo creo que sería un auténtico disparate. O sea, me parece un despropósito ir a una nulidad Porque, bueno, al final yo creo que no conocen a Vitoriano. O sea, ir a una nulidad, de verdad, no han aprendido nada de Vitoriano del Río y llevan 20 años tratando con él. O sea, va a ir luego a pedir indemnizaciones. Bueno, pues no quiero yo ni pensar que les digas a los ciudadanos que después de que en 20 años no has sido capaz de obligar a un señor a que cumpla con lo que tiene que cumplir en una palabra, ahora vas y lo declaras nulo para que este señor tenga la potestad de podernos pedir una indemnización por esos 20 años. O sea, que podemos quedarnos sin Plaza de Toros y dándole un pastizal. No lo sé, me parece... O sea, no me lo quiero creer, Valentín, que exploren esa vía, no, porque...
Bueno, vamos. Escúchame, yo en la entrevista que le hice a José Antonio Fuertes como concejal de festejos, como balance de las fiestas, yo le pregunté, porque yo le dije, uno, ¿qué habéis hecho estos dos últimos años, o tres, para exigir que haya toros en Aranda? Porque la Feria Taurina va...
Te lo resumo yo en una palabra, nada. O sea, ya te digo yo lo que ha hecho en estos dos o tres años con respecto a la Feria Taurina, nada. Y con respecto a la Feria Taurina es por donde debiesen de empezar, porque el tema de la plaza es más complejo. O sea, no es tan sencillo quitarle a un señor una edificación, una inversión grande. Pero la Feria Taurina es tan sencillo como decir, oiga, usted no cumple... Usted tiene la obligación de dar Feria Taurina, si no es en esa plaza, en otra, sea provisional, permanente, semipermanente, llámelo como usted quiera. Pero no darlo. O sea, esa es la única opción que no se le permite.
¿Y por qué no se ha hecho nada?
Bueno, pues es tan sencillo como expedientarle. O sea, si tú no cumples en cualquier otra cosa, te expedientan, ¿no? Todavía estoy yo por entender por qué no se le expedienta a Vitoriano con la feria. ¿Y por qué no se le quita la gestión de la feria? Porque te insisto, te lo he dicho aquí por activa y por pasiva mil veces en tu programa. La feria es del ayuntamiento, no es de Vitoriano. De Vitoriano es la plaza de toros. Pero ¿por qué no se actúa contra la feria? Porque la feria es muy sencillo, rescindírsela, es más, sancionarle, es muy sencillo. Pues, ¿por qué no lo han hecho? Pues por dejadez, unos por una cosa y otros por otra, pero no se ha hecho nada.
Tú sospechas, en aquella entrevista quería decir, que no, al final no lo he dicho, en aquella entrevista José Antonio Fuertes dijo que se va en esa dirección, la de declarar nulo todo el procedimiento. Si se declara nulo todo el procedimiento, hay que asumir que quien tome esa decisión pone en manos de Vitoriano que pida...
Claro.
La indemnización que le dé la gana.
La que le dé la gana, pues fíjate, 20 años, pues fíjate tú si puede pedir vamos, lo que él considere.
¿Qué base perdido puede tener este criterio ahora que tú consideras como un disparate?
Bueno, pues querer que Vitoriano del Río se haga rico, porque no hay otro criterio. O sea, vamos, yo de verdad no sé cómo explicarme con palabras que no sean malsonantes. O sea, ¿a quién se le ocurre de verdad? O sea, decir, ahora vamos a declarar nulo algo que no has sido capaz tú como administración ni de exigirle, o sea, ni de hacerle cumplirlo.
Bueno,
o sea,
ni ningún juzgado ha insinuado que el procedimiento fuera ilegal. Hay cosas que no se han cumplido, cierto, pero que ningún juzgado...
Pero de ahí a declarar nulo, hombre, yo entiendo que en aquel entonces pues habrá unos informes del secretario municipal, que entonces era Gonzalo, habrá informes de intervención, habrá informes de todos los técnicos municipales. ¿Cómo ahora, 20 años después, dices, no voy a declarar nulo un concurso que le he gestionado yo, hombre?
Sí, y hasta donde yo sé, hombre, la plataforma de la Plaza de Toros, con buen criterio, entiendo yo, se aferra legalmente a lo que tú también planteas, que la reversión de la Plaza de Toros se puede conseguir por el incumplimiento.
Por el incumplimiento, claro.
De no dar la Feria Taurina, que es el motivo y el objeto por el que se desarrolló todo
aquello.
Claro,
pero es que todo eso va vinculado. O sea, este señor, cuando se enajena la Plaza de Toros, es con un compromiso de que él tiene que dejar 12 días al año la plaza de forma gratuita al ayuntamiento. ¿Le ha dejado alguna vez? Nunca. Pues entonces ese señor nos debe 12 años de disfrute por 20, digo 12 días año por 20 años que lleva. Pues bueno, no soy de matemáticas, pero una cuenta rápida de lo que debe al ayuntamiento. Él tiene que celebrar la Feria Taurina, tiene obligación, pero no además de celebrar una Feria Taurina normal, sino con unos toreros de determinado escalafón, con unas ganaderías de determinado escalafón. O sea, todo eso está muy bien especificado en el pliego. Si él no ha cumplido eso, y él tiene la obligación además de dar feria, si no puede en esa plaza, tiene que tener que buscar una solución alternativa. Él, si no lo ha cumplido desde hace, no sé ahora mismo los años que llevamos sin toros, pues habrá que reclamárselo, habrá que pedirle daños y perjuicios, ¿no? No, vamos, no. Justo lo opuesto, lo más opuesto a declarar nulo ese pliego.
Tú dijiste la otra vez que te pregunté ya hace tiempo, cuando la SER sacó este asunto, que en esas conversaciones que también han reconocido a raíz de hacerlo público la plataforma de la Plaza de Toros, el concejal de festejo reconoció la autoría, que se habían reunido, habían tenido varios contactos con ellos. Tú nos comentaste que si se declara esta nulidad del procedimiento, hay sospechas de que hay un acuerdo oculto entre las dos partes. ¿Tú lo ves posible?
A ver, no lo sé. Yo el acuerdo lo desconozco. O sea, yo desconozco ahora mismo si tienen reuniones con Vitoriano o no, si tienen un acuerdo o no. Te insisto, Valentín, yo me niego a creer que se baraje la opción de declarar esa adjudicación nula. O sea, me niego a creer que el ayuntamiento sea capaz de ir por esa vía. O eso, o que en 20 años no han aprendido absolutamente nada. Y lo que más me fastidia es que se hable de toros siempre después de fiestas.
Sí.
O sea, no vamos antes. A ver, ¿por qué no se habla antes? ¿Por qué no se habla de la feria? ¿Por qué no se habla de que el día 1 de agosto Vitoriano del Río tiene que presentar los carteles de la feria? Y automáticamente el 1 de agosto...
Y un aval, ¿no?
Claro, y un aval para celebrar la feria. Si el 1 de agosto no has presentado los carteles y has presentado tal, automáticamente se te abre un expediente. No que esperan, se ponen de perfil, esperan a que pasen las fiestas y luego después de las fiestas dicen, bueno, vamos a hacer una encuesta o no ha habido toros, a ver si al año que viene... No, hombre, vamos a empezar a ser serios ya, vamos a coger este asunto al toro por los cuernos. Vamos a coger al toro por los cuernos de una vez. No sé por qué le tienen miedo, o sea... Pero si Vitoriano es una persona que no puede hacer más incumplimientos, o sea, si es facilísimo meterle mano, o sea, facilísimo. A cualquier otra empresa ya te aseguro yo que nos habían crujido.
¿Cuánto puede costar la Plaza de Toros si hubiera que comprarla?
La que hay ahora mismo, con 20 sí. años de antigüedad, yo te hablaría de 3 millones de euros, más o menos. Es lo que costaría hacer ahora mismo una nueva.
No darías un céntimo más.
No, a ver, tres millones.
Nada.
Quiero dejar esto claro. Yo, tío, 3 millones de euros con licencia de actividad. O sea, con apertura. No 3 millones de euros sin licencia de actividad o sin licencia de apertura, que es de lo que carece ahora. Sin licencia de apertura, vale, vamos, el abrazo que nos damos tú y yo cuando nos vemos.
Amigo, ha sido un placer. Como siempre, feliz semana.
Muchísimas gracias, Valentín. Un abrazo.